Muy buenas a todos. Volvemos por News 76, las noticias refrescantes previas al fin de semana que traemos en Generación 76. Hoy traemos un extra News 76, dado que hace varias semanas que no las publicamos. Hoy hablamos de Halloween Kills, la nueva película de terror de la saga Halloween. La película se estrenó en el Festival de Venecia, donde asistió también la protagonista de la saga, Jamie Lee Curtis, que a sus 62 años de edad ha sorprendido con su interpretación en la nueva película de la saga de terror. Halloween Kills es una continuación directa de la película del año 2018. Laurie Strode sigue lidiando con los traumas de su pasado, y cuando parece que ha pasado el trauma de Michael Myers tras el enfrentamiento junto a su hija y su nieta, todo se complica de nuevo cuando Myers entra de nuevo en escena. La película está dirigida por David Gordon Green, quien estuvo a cargo de la cinta anterior y que tiene un importante background de películas tras él. La productora Blumhouse quedó encantada con la entrega anterior y por ello vuelven a traer de nuevo otra parte junto a director y protagonistas. De hecho, será el director de Halloween Ends, película que terminará esta saga. En Venecia, los críticos han dicho que la película es un nuevo logro del terror que complacerá a los fans de la saga y el género. La película llegará este próximo 15 de octubre a los cines, comenzando así la cuenta atrás de la festividad de Halloween. Ahora nos metemos con Matrix Resurrections, que hace poco más de una semana nos ha mostrado su primer tráiler, el cual nos ha gustado, a pesar de que hay muchas preguntas que nos hacemos. Parece ser que esta nueva entrega de la saga de los hermanos Wachowski no va a tener en cuenta la segunda y tercera parte, y que será una continuación de la primera. A la dirección está Lily Wachowski, que era anteriormente Andy Wachowski, y es que Andy decidió cambiar de sexo a la edad de 48 años, donde reconoció que era transexual. Lo digo también porque puede llevar a plantearse de que es hermana de los hermanos Wachowski. Pues no, es Andy. De hecho, ahora se hacen llamar las hermanas Wachowski. En fin. La sinopsis de la película ya se ha hecho pública desde el medio Comic Book y dice que Matrix Resurrections es una continuación de la historia establecida en la primera película de Matrix, 20 años después de la primera cinta, en una nueva aventura alucinante con acción y de escala épica, ambientada en un mundo familiar, pero aún más provocativo, donde la realidad es más subjetiva que nunca, y todo lo que se requiere para ver la verdad es liberar tu mente. Tampoco nos dice mucho la sinopsis, así que a esperar y valorar esta cuarta parte que llegará en diciembre. Sin embargo, dicen que eso la enriquece más, ya que parte del encanto es el ignorar la historia. The Matrix Resurrections está proponiendo una publicidad muy distinta a lo habitual, ya que si entras en el sitio web, matrixresurrections.net, verás que tienes que decidir entre una de las dos píldoras, y según tu elección, se te ofrece un pequeño vídeo de la película. El tráiler nos ha mostrado a Neo yendo a terapia para superar su problema psiquiátrico, y cómo más tarde le vemos volviendo a Matrix. Y al actor Yahya Abdul-Mateen II como una joven versión de Morfeo. Volvemos a meternos con el remake de Resident Evil, que según parece promete ser la adaptación más fiel a los videojuegos. El primer vistazo a mí no me ha gustado nada, de hecho me ha tirado un poquito para atrás, pero a lo mejor luego me gusta. El director Johannes Roberts es quien ha confirmado que la adaptación será fiel, aunque no se va a limitar a calcar los videojuegos literalmente. El director ha trabajado con la desarrolladora de los videojuegos Capcom para que las localizaciones fueran igual que en los juegos, al igual que los personajes y las criaturas. Algo que, como yo decía, a mí no me ha gustado al ver a los actores que darán vida a Leon Kennedy y a Claire, que ya se han hecho oficiales en fotos promocionales. Pero a lo mejor la adaptación está bien hecha y eso no es un gran problema. El director dijo que quería volver a los videojuegos más que fuera una película de terror y que se influenció en el remake de Resident Evil 2, ya que tiene un tono de atmósfera muy empapado y lleno de niebla. también reveló que tiene la intención de recrear la mansión Spencer, la comisaría de policía y la propia Raccoon City. Y siguió diciendo que Capcom está muy contento con lo que ya ha podido ver al respecto. Maligno, la nueva película dirigida por James Wan, se estrenó el viernes pasado, donde ha habido críticas y comentarios de todos los colores, pero que en su mayoría coinciden en el gran trabajo que una vez más ha desarrollado James Wan en el género de terror. Según el propio Wan, quería volver a jugar sin presión con Maligno, y dice que sentía que debía volver al corazón de sus primeras películas, porque percibía que la gente le estaba encasillando y es algo que él quería evitar. En Maligno, según Wan, vuelve a jugar con efectos de maquillaje más artesanos, con los que se divierte mucho, y sigue diciendo que ha sido un desafío poner un poco de thriller psicológico, terror sobrenatural, alrededor de una idea concreta, que es el autoconocimiento de la protagonista en la búsqueda de su propia identidad, tras años secuestrada de cuerpo y mente por influencias de terceros. Wan siguió diciendo al medio Aullidos de que se fijó en aspectos puntuales de Viernes 13 o Halloween para incorporarlos al cóctel sin que desentonaran, porque aunque le gusta ese género, no sentía la necesidad de abordarlo. James Wan también ha alabado a la actriz Annabelle Wallis, no se podía llamar de otra manera, la actriz, digo, diciendo que tenía la ocasión perfecta para darle el papel protagonista tras trabajar con ella previamente en roles secundarios. Dice que aportó mucho a la lectura del guión, de que se metió mucho en el papel y que la química con ella ha sido sensacional desde el primer momento. Y dar vida a Gabriel, o a Gabriel, sigue diciendo Wan, no era nada fácil a nivel psicológico. Siguiendo con James Wan, este es el productor del reboot de El misterio de Salem Slot, novela vampírica de Stephen King, y que será producida al lado de Wan por New Line Cinema. Ya se ha confirmado el reparto del reboot. Al mismo estará Louis Pullman, el hijo de Bill Pullman, que protagonizará a Vin Mears, Mackenzie Lake, que dará vida a Susan Norton, Bill Camp, que será Matthew Burke, y Spencer Treat Clark, que será Mike Ryerson. Muy rápidamente diremos que el videojuego Life is Strange tendrá adaptación a serie de televisión. Shawn Mendes supervisará la música junto a Andrew Gertler. También se une al proyecto Anonymous Content, productora que ha trabajado en True Detective y Por 13 Razones. Netflix se ha hecho con los derechos de la nueva entrega de La Matanza de Texas. Dicha nueva entrega la producirá Legendary Pictures y Fede Álvarez. La película será una secuela directa de la película original de Tobe Hooper de 1974 y volveremos a ver a Leatherface como uno de los grandes psico-killers de la historia. Fede Álvarez, director de No respires, es el productor de la cinta, y David Blue García ha sido el director de la película que ya terminó su rodaje, el cual se efectuó en Bulgaria. Solo queda por confirmar la fecha de estreno en Netflix. Estamos a la espera de que se estrene en Netflix también la cuarta temporada de Cobra Kai, y ya se ha confirmado que habrá una quinta temporada. La serie ha sido renovada por una temporada más. La cuarta temporada se estrenará en diciembre en la plataforma, donde hemos podido ver un par de teaser trailers que no enseñan mucho, pero que sí dejan alguna cosilla interesante que veremos en la nueva temporada. El cómic Oblivion Son, de Robert Kirkman, creador de The Walking Dead o Invencible, va a tener adaptación al cine. En el personaje protagonista tendremos a Jake Gyllenhaal, que además será uno de los productores de la cinta. El cómic Oblivion Son trata de un mundo postapocalíptico tras la desaparición de miles de personas 10 años atrás en la ciudad de Filadelfia. Esta zona se llama Oblivion. Nathan Cole, el protagonista que pondrá vida a Jake Gyllenhaal, hace viajes diarios a la zona para rescatar a todos los supervivientes posibles. El cómic dicen que es espectacular y desde luego será de obligado visionado en G76 y quién sabe si para llevarlo a un podcast. De momento no hay fecha de estreno de la serie. Anya Taylor-Joy no para. Se la ve en producciones como si se multiplicara y de ello vamos a hablar. El director Robert Eggers, director de la película El Faro, entre otras, quiere repetir con Anya Taylor-Joy, como ya hizo en La Bruja, del año 2015, para traer de vuelta a Nosferatu en forma de remake. El film original llegó en el año 1922 a cargo de F.W. Murnau. El director lleva mucho tiempo con esta película en la cabeza y parece ser que llegará tras su tercera película, The Northman, donde tendrá, además de Anya Taylor-Joy, a Nicole Kidman, Alexander Skarsgård, Ethan Hawke, Bjork y William Dafoe, película que se estrenará el año que viene. Como decía, Taylor-Joy tiene ahora mismo entre manos el estreno de Last Night in Soho de Edgar Wright, su papel joven de Imperator Furiosa en la precuela de Mad Max Furia en la carretera, bajo la dirección de George Miller, su colaboración en el thriller Louder in the Dark con Scott Frank, director de la miniserie Gambito de Dama, y bueno, es decir, no parar para la actriz argentina. Sylvester Stallone ha confirmado que rodará una nueva entrega de The Expendables, Los Mercenarios, como se tituló en España, y se va a llamar Expendables A Christmas Story, un spin-off en el cual estará Jason Statham. Y digo yo, ¿en serio? ¿Un cuento de Navidad de Los Mercenarios? La verdad es que Stallone no deja de sorprendernos con este tipo de producciones suyas. Había que anotarlo y comentar esta noticia, que desde luego es sorprendente, aunque sea de Stallone. Muy pronto comenzará el rodaje de Superdetective en Hollywood 4, que se emitirá en Netflix. Eddie Murphy repetirá como Axel Foley y los directores serán Bill Alfalo y Adil El Arbi, directores de Bad Boys for Life o de la serie Miss Marvel, que llegará en breve a Disney Plus. En nuestras últimas news hablamos de que el batería de los Rolling Stones, Charlie Watts, iba a ser operado de algo supuestamente secreto y que solo sabían sus más allegados. Pues casualidad, no podía ser esto cuando lo tenían tan tapado, dada la fatídica noticia que nos llegó el pasado 24 de agosto con el fallecimiento del batería de los Stones a los 80 años de edad. Multitud de músicos lloraron a Watts, que siempre quedará ya en la retina de todos los fans de sus satánicas majestades, como el batería del grupo y el único. De hecho, tras su muerte, se dijo que Charlie Watts fue el mejor batería de su generación. Descanse en paz por siempre. Nos metemos ahora con las Marvel News, donde comenzamos con Los Eternos, donde su directora Chloe Zhao ha dado detalles sobre cómo Eternals explicará la ausencia de sus protagonistas en la pantalla contra Thanos. Aunque esa cuestión se aborda brevemente en el tráiler de la película, la directora ha dicho al respecto que los héroes fueron instruidos para no interferir y que esas instrucciones vinieron de los propios celestiales, mucho antes de que Thanos o cualquiera de los Vengadores nacieran. La directora siguió diciendo que le emociona la idea de volver atrás en el tiempo y explorar la época de antes que naciese Thanos o cualquier otro personaje, ya que eso le lleva a la mitología de los celestiales. Eternals se estrena el próximo 5 de noviembre. Ahora nos metemos con Venom, que dentro de poco tendrá su secuela en la gran pantalla y que llegará a los cines el próximo 13 de octubre. Tom Hardy ha hablado sobre el futuro de la franquicia y sobre el multiverso actual y ha dicho que hay un Venomverse, que hay un Spider-Verse, que hay multiversos y que hay todo tipo de canon, tradiciones y mitología para explorar tanto lateralmente como hacia adelante en el tiempo. La verdad es que se le ve muy implicado a Hardy en Marvel. Yo nunca hubiera pensado que siendo el actor que es se hubiera metido en este mundillo de héroes y le estuviera gustando tanto. Hace pocos días se desveló un teaser trailer de Lobezno, el que será un nuevo videojuego de la desarrolladora Insomniac Games, que ya nos trajo Spider-Man y Spider-Man Miles Morales, y que también nos traerá Spider-Man 2, donde pudimos ver también su teaser y pudimos comprobar que tanto Kraven el Cazador como Venom serán de la partida en el juego como nuevos villanos. El director creativo de Lobezno ha confirmado que el videojuego será un título de tamaño completo y muy maduro. Al referirse a tamaño completo, lo que quiere decir es que no será como Spider-Man Miles Morales, que más bien parece un DLC extenso. Aún no hay fecha de salida y el pequeño teaser que nos han mostrado es canela en rama. La película de Black Panther 2 presentará a Riri Williams, la heroína que en el cómic recoge el manto de Iron Man. La actriz Dominique Thorne ya había sido presentada en Marvel como protagonista de esta fase 4, pero ahora se ha sabido que saldrá en Pantera Negra 2 interpretando a Riri Williams, más conocida como Ironheart. Robert Downey Jr. ya dijo en el pasado, una vez pasó Vengadores Endgame, de que tenía ganas de que ocurriera eso y de ver Ironheart en acción. Así que la veremos en la secuela de Black Panther, donde la película se promete como una de las más esperadas de Marvel Studios, al saber que va a aparecer Atlantis y tendremos a Namor seguramente como nuevo personaje introducido en el MCU. Michael Keaton volverá como el buitre en Morbius. ¿Lo hará antes en Spider-Man No Way Home? Debería, pero no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que lo hará en Morbius volviendo como Adrian Toomes, más conocido como el buitre. En unas declaraciones del actor al medio de Hollywood Reporter, afirmó, al contrario que Tom Hardy, no tener ni idea de lo que significa la realidad multiversal. Pero vamos, lo va a aprender a fondo después de su paso por Morbius, probablemente de Spider-Man 3 y en The Flash, donde volverá como Batman. Así que se va a empapar con el multiverso. Y para terminar con las news de Marvel, lo hacemos con Star Wars y Book of Boba Fett, donde Robert Rodriguez, director de la próxima serie del personaje de Lucasfilm, ha dicho que la serie nos volará la cabeza. Book of Boba Fett llegará en diciembre a Disney Plus, donde Robert Rodriguez, además del director, es productor ejecutivo. Lo único que ha podido contar el director de la serie es eso, que nos volará la cabeza y que la gente se va a emocionar mucho cuando la vea. Y nos metemos con la acera de enfrente, con las DC News. Y empezamos con The Flash y Michael Keaton, para que estén unidas a las noticias de Marvel que correspondían a actor y película. Primero lo hacemos con Flash, donde ya sabemos que nuestra Maribel Verdú anunció casi a mediados de agosto que había terminado de rodar su parte en la película, en donde, como sabéis, será Nora Allen, la madre de Barry, Flash. En unos comentarios que Maribel colgó en las redes sociales, dio las gracias a Andy Muschietti, director de la cinta, por haberla hecho vivir una experiencia irrepetible y dijo que los adoraba a todos. Michael Keaton ha dicho que volver a ser Batman es como montar en bicicleta, que nunca se olvida, ¡qué crack! Y siguió diciendo que recuerda lo difícil que lo tuvieron en su día Tim Burton y el equipo que hizo Batman en 1989 y 1992, ya que asumieron mucho riesgo en su día y que no era como hacerlo en la actualidad. Ahora hablamos de Black Adam, la película que protagonizará el bicharraco Dwayne La Roca Johnson. Se ha revelado que veremos en la película al Átomo original, aunque será en un papel pequeño. Black Adam y el Átomo Smasher son en los cómics compañeros de viaje, y aquí en la película lo interpretará el joven actor Noah Centineo. Al reparto, recordar que tendremos también a Pierce Brosnan como el Dr. Fate, o a Sarah Shashi interpretando a Isis, entre los actores más destacados. Y nos metemos con Aquaman 2. En una entrevista con Total Film, el director James Wan ha declarado que Aquaman, el reino perdido, está inspirada en el planeta de los simios y que la gente va a saber con la secuela qué camino va a tomar el personaje, donde veremos un tono más serio que en su primera entrega. Se rumorea que el personaje de Deathstroke tiene una serie en camino que llegará a HBO Max. El papel protagonista no sería, en teoría, sin embargo, según lo que se oye, para Joe Manganiello, una pena. Y la idea sería tener la oportunidad de cruzar esta versión de Deathstroke con el Batman de Robert Pattinson. Y esto nos lleva a la noticia de que El Pingüino de Colin Farrell podría llegar también a ser serie de HBO Max. Los medios Variety y Deadline anuncian que se está trabajando en una serie spin-off de The Batman sobre El Pingüino. De hecho, dicen que se han puesto en contacto con Colin Farrell para que vuelva a repetir su rol, aunque este todavía no ha confirmado nada. Y es que en Warner DC hay una confianza ciega en The Batman y piensan que lo va a poner todo patas arriba y que se tendrán que aprovechar de ello. Y por ello, vamos a terminar nuestras news de DC y nuestras news 76 de este viernes con noticias de The Batman. En la reciente CinemaCon se proyectó material de The Batman para los profesionales de la industria del cine, donde se pudo ver declaraciones del director Matt Reeves y del propio Robert Pattinson con imágenes inéditas de la película, donde se obtuvo una descripción de las mismas. Y es que se filtra todo por mucho que quieran esconder. En ellas, Bruce Wayne aparece con una siniestra música de piano, le vemos cómo se quita la capucha. Hay imágenes que muestran a Batman golpeando a matones con una luz roja en el escenario de fondo, muy parecida a la del tráiler. Hay explosiones con oficiales de policía y un caos absoluto. Se le ve usando diferentes armas para vencer a los enemigos. Y también se vio al Batmóvil en movimiento sacando llamas de su tubo de escape. Tampoco es que sellaran mucho, pero bueno, son inéditas y ya han enseñado algo más. Así que qué ganazas de ver de Batman. Y hasta aquí las extra News 76 de hoy. Gracias por estar ahí una vez más y feliz fin de semana.